sean bienvenidos a nuestro programa El Plan de Dios para de Salvación para el Hombre, presentado a ustedes por la Iglesia de Cristo. El Plan de Dios de Salvación para el Hombre es un programa que pretende ilustrarnos acerca del plan que Dios tiene para con todos nosotros los seres humanos y de cómo Él ha dispuesto salvarnos. Pedimos a Dios en oración que usted sea una persona incluida en el plan de Dios para la salvación de su alma. Dios le ama y Él está esperando por usted sin duda alguna. En esta ocasión pedimos a nuestro Padre Celestial que sea Él bendiciéndonos en cada paso que nosotros demos. Le decimos, amado Dios, te damos gracias por el don de la vida. Gracias por permitirnos la oportunidad de poder hablar de tu palabra, por instruir en tu mensaje al pueblo que está dispuesto a escuchar tu palabra. Bendícenos, Señor, a través de este estudio, para que aquellas personas que todavía no te han conocido ni te han obedecido puedan hacerlo y que puedan echar mano de la salvación y de la vida eterna ofrecida gratuitamente mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que siempre nos oyes y que nos concedes las peticiones que te hacemos. Pedimos estas bendiciones y las agradecemos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, y amén, amigos. Sean bienvenidos a esta primera lección, titulada La vida sin Cristo. ¿Es usted salvo? Es una gran pregunta que nos debemos hacer. Debemos considerar si realmente estamos o no incluidos en la salvación o en el plan de Dios para la salvación del hombre. En la vida hay muchas cosas importantes. Y no hay nada más importante que el tener la plena seguridad de que somos salvos. La comida, el agua, la ropa y la vivienda son importantes, ciertamente, pero solo son cosas pasajeras. La salvación, en cambio, es eterna. La salvación de nuestras almas es algo que será para siempre. ¿Y qué gozo da el saber que Dios ha dispuesto un plan de salvación para todos nosotros? ¿Le interesa a usted conocer este plan de Dios? Le invitamos a que se quede con nosotros. Le invitamos para que continúe estudiando con nosotros la palabra del Señor. ¿Por qué Dios nos dio el Evangelio? Esta es una gran pregunta. ¿Por qué Dios nos dio el Evangelio? ¿Acaso usted sabe en sí lo que es el Evangelio? Pues Dios nos dio el Evangelio porque nosotros lo necesitamos, porque necesitamos la salvación y solamente a través del Evangelio es posible alcanzarla, es posible obtener ese don maravilloso de lo que es la salvación en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues Dios nos dio el Evangelio, y la palabra Evangelio significa buenas nuevas. Estas son las mejores noticias que hay en el mundo, que podemos ser salvos. Y es difícil salvar a una persona que no cree, a una persona que está perdida. ¿No cree usted que es difícil? Ciertamente lo es, pero antes que cualquiera de nosotros busque aquellas cosas maravillosas que ofrece el Evangelio con respecto a nuestra salvación, debe estar convencido de una cosa. Debe usted estar convencido de que usted es un pecador, que es un perdido, que está lejos de la voluntad de Dios y que ha estado viviendo apartado de Dios, alejado de su gracia y de su bendición. En el primer sermón evangelístico, Las Buenas Nuevas, que fuera predicado por el apóstol Pedro, que se habla en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, de los versículos 14 al 40. Si usted tiene un ejemplar de la Biblia, un ejemplar del Nuevo Testamento, puede también encontrar este pasaje de la Escritura. Y en este sermón se les dijo a aquellos que oían que ellos eran pecadores y que por lo tanto eran culpables de la crucifixión de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando nosotros leemos su respuesta a esta responsabilidad que les fue atribuida, escuchamos decir: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? En este momento había una conciencia de ellos allí en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37. ¿Por qué hicieron esta pregunta? ¿Por qué consideraron que necesitaban hacer algo? Porque se consideraron a sí mismos como pecadores. Se dieron cuenta de que estaban culpables, de que estaban perdidos y que por eso querían descubrir lo que debían hacer para quitarse el pecado de encima. Y para poder quitarse ese pecado y poder alcanzar la salvación ofrecida por el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ninguna persona, ni usted ni yo, ni nadie, podríamos preguntar nunca qué debo hacer hasta que estemos conscientes, hasta que no hayamos considerado a nosotros mismos como pecadores, como necesitados de la salvación. Cuando nosotros admitimos entonces nuestro pecado, entonces es que estamos dispuestos a aprender las instrucciones de Dios de cómo ser salvos y de cómo asegurar que Él nos ha salvado. El pecado, sin duda, es una cosa terrible. Nos separa de Dios y al mantenernos apartados del Señor, estamos en una condición de muerte espiritual. Debemos entonces darle esa atención seria a este estudio y debemos aplicarlo no a las vidas de las demás personas. Debemos aplicarnos a nuestra propia vida, a cada uno de nosotros, considerándonos nosotros mismos a la luz de la palabra de Dios como pecadores, como perdidos y como necesitados de Dios. ¿Cree usted que necesita usted del Señor? ¿Cree usted ser un necesitado de Dios? Si es así, usted ya ha dado el primer paso. Este paso permitirá que usted pueda considerar de que usted es un pecador y que por lo tanto, al ser un pecador, usted necesita, sin duda, a nuestro Padre Celestial. Sin duda, necesita el regalo ofrecido por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que podemos continuar adelante, podemos continuar avanzando con esto, considerando entonces qué es el pecado, qué es el pecado en nuestras vidas. Quiero decirle que toda persona, todo aquel que comete pecado, él transgrede la ley de Dios, él infringe también la ley del Señor, pues el pecado es la infracción de la ley de Dios. Esto lo enseña la Biblia en un libro que se llama Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 4. Si usted está consciente que ha transgredido la ley de Dios, que no ha estado haciendo la voluntad de Dios, que ha estado viviendo alejado de todo aquello que tiene que ver con lo que agrada a Dios, es tiempo de reflexionar. ¿Sobre qué? Sobre nuestro pecado. El pecado en sí mismo tiene muchas manifestaciones. Puede manifestarse de diversas maneras. Puede ser pecado de palabra, de hecho o de pensamiento. Incluso en nuestra mente, nosotros podemos pecar contra Dios y podemos pecar también contra el prójimo. Podemos pecar al escuchar algo que no debemos, al decir algo que no debemos, al hacer algo que no debemos. Por lo tanto, el pecado es un peligro latente que está presente en cada paso que nosotros damos. Es por ello que necesitamos de la aprobación de Dios y de la presencia de Dios en nuestras vidas para poder libertarnos del pecado. Porque no podemos libertarnos por nosotros mismos, pues el pecado es como un ancla, es como un aguijón que está en nosotros y que está anidado en nosotros y que no podemos quitárnoslo. ¿Por qué no podemos quitárnoslo? Porque el pecado permanece en nosotros mientras Cristo no haya hecho su obra redentora en cada uno de nosotros. Usted puede ver por medio de esta escritura que hemos leído en 1 Juan 3:4 que el pecado es algo que se opone a la ley del Señor, algo que se opone a la ley de Dios. En otras palabras, podemos decir que todo aquello que se opone a las enseñanzas del Evangelio, que es el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, es pecado. Y la manera de cómo lo dice también la Escritura, aquí mismo, en el libro de 1 Juan 5:17, nos dice que toda injusticia es pecado. Usted puede leerlo en su Biblia. Si usted tiene allí un Nuevo Testamento de la Biblia, usted tiene un ejemplar de la Palabra de Dios o un Nuevo Testamento. Y si no lo tiene, podemos hacerle llegar uno a través de este estudio para que usted pueda tenerlo, para que usted pueda tener un ejemplar de la Biblia y pueda también deleitarse en el consejo de la Palabra de Dios. Nos dice que toda injusticia es pecado y que podemos pecar de diferentes maneras. ¿Cómo podemos pecar? Le decíamos anteriormente que pecamos, por ejemplo, cuando hacemos lo que la palabra de Dios claramente prohíbe. Es decir, cuando hacemos cosas que son contrarias a la voluntad de Dios que ha sido declarada por medio de las Escrituras. Cosas tales como la fornicación, el adulterio, la borrachera, la idolatría, la mentira, el robo, el asesinato, el odio, la codicia. Todos estos pecados, todos estos vicios, todas estas situaciones malas y adversas a los seres humanos nos comprometen delante de Dios porque nos hacen estar en pecado. Transgresores de la ley de Dios somos. Entonces, algunas de estas cosas son enumeradas en la Biblia. Usted las puede considerar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15 y el versículo 19. Así también en la primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Y también en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21. También la carta que escribió el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 25 al 31. Podemos también mirar otro ejemplo en la segunda de Timoteo, en el capítulo 3, versículos 2 al 4. Y así hay muchos otros pasajes de la Biblia que nos hablan acerca de esto, de esta condición pecaminosa. Es decir, pecamos cuando nosotros nos oponemos y hacemos pues lo contrario a lo que Dios ha dispuesto en su palabra. Y aquellas cosas que por Dios han sido prohibidas, es porque nosotros debemos de ajustarnos a esa norma de vida que se exige para nosotros en el plan de Dios para nuestra salvación. Decíamos pecados como la fornicación, el adulterio, la borrachera, que muchos la consideran como que si no fuese un pecado, realmente también es considerada como pecado en la Escritura. Por supuesto, también la idolatría, el adorar ídolos e ir en pos de las fiestas paganas del mundo y hacer las cosas contrarias a la voluntad de Dios, considerando dioses a aquellas cosas que no lo son. También cuando nosotros mentimos y hacemos pues esta obra mala, mintiendo y engañando, También cuando robamos, o cuando el hombre asesina o mata, o cuando siente un resentimiento, un rencor, un odio, una codicia, alguna cosa que está afectando gravemente su vida, entonces el hombre está en grave peligro de pecado. Una segunda forma que podemos considerar también cuando el hombre peca es que pecamos al no hacer lo bueno. Es decir, no solo pecamos cuando nosotros nos entregamos a las cosas pecaminosas, a aquellas que Dios ha prohibido, sino también que nosotros pecamos al dejar de hacer lo bueno que Dios ha dispuesto. Cuando indiscutiblemente tenemos nosotros que ponerlo en práctica, es decir, hacer las cosas buenas, siendo buenas personas, haciendo buena obra para con el prójimo, mostrando de esta manera nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo. En otras palabras, Dios no solamente quiere que nos abstengamos del mal, sino que también Dios desea que nosotros hagamos lo bueno. ¿Es usted una buena persona? ¿O le gustaría a usted ser una buena persona? Usted puede llegar a ser una buena persona en Jesucristo. Porque estamos aprendiendo de Cristo. Porque estamos aprendiendo del que es bueno. Porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Así que Dios nos bendice. Y Él también en su palabra nos declara en el libro de Santiago, capítulo 4. Versículo 17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Una tercera forma de cómo nosotros podemos pecar también es cuando llevamos a cabo una actitud incorrecta. En el Nuevo Testamento de la Biblia no solo se censura a aquellos actos externos de pecaminosidad, sino también a aquellas cualidades internas que están en nuestro corazón. El corazón nuestro, los motivos, también son juzgadas las intenciones y los deseos. La Escritura, pues, nos señala algunos ejemplos de ello. ¿Por qué? Debemos considerar algunos pasajes de la Escritura, como por ejemplo el Evangelio de Mateo, capítulo 5, y lo que dice el versículo 22. Veamos lo que dice Mateo, capítulo 5. Versículos 21 y 22, dice la palabra, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Se considera aquí también las actitudes de nosotros. Esta también es una forma de pecar, cuando nuestra actitud, cuando nuestro rencor, cuando nuestro odio, cuando nuestra envidia se hace presente, son cosas que están internas, que están en el fondo de nuestro corazón. En los versículos 27 y 28 de aquí mismo, nos dice el Señor, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, cuando el deseo entra por nuestros ojos y esto contamina nuestro ser espiritual. Podemos pecar también así de esta manera, es decir, el pecado del pensamiento, el pecado del corazón, el que está en lo interno, en lo profundo. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7 y el versículo 21, el Señor también nos dice a nosotros lo siguiente. Dice el Señor, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios. Y es una lista grande, como los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia y la soberbia, la insensatez y cuánta cosa mala, pues hay en el mundo, pues está albergada muchas veces en el corazón del hombre. Por lo tanto, Dios nos invita a no darle lugar al enemigo. Y de esta manera, nosotros comprendemos ¿Qué es el pecado? Esperamos que hasta este momento usted pues esté consciente de lo que Dios dice acerca de su plan de salvación y de la conciencia que nosotros debemos tener de lo que significa el llevar una vida sin Cristo, el llevar una vida apartada de la voluntad de Dios. Así que Dios quiera bendecirnos y ayudarnos grandemente. Escucharemos ahora una alabanza y después de esta alabanza continuaremos con nuestro estudio en el tema ¿cuál es el origen del pecado?
A cualquier parte sin temor iré, si Jesús dirige mi seguro pie. Sin su compañía todo es turbación, mas si Él me guía no tendré temor. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Con Jesús por guía donde quiera voy, caminando en pos de Él seguro estoy. Y aunque padre y madre me hayan de faltar, Jesucristo nunca me abandonará. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Donde quiera con Jesús en tierra y mar, quiero ser su fiel testigo sin cesar. Y si por desierto mi camino va, un seguro albergue mi Jesús será. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Donde quiera paso yo la noche atroz, porque siempre oigo su benigna voz. Él de día y noche a mi lado está, y en plena gloria me despertará. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré.
Amén. Después de habernos deleitado con esta alabanza al Señor, consideraremos ahora cuál es el origen del pecado. Este es un tema también por demás interesante que debemos considerarlo para nuestro estudio y nuestro crecimiento espiritual y nuestro conocimiento acerca de las cosas de Dios. Consideremos entonces el origen del pecado. El pecado comenzó con Satanás. Empezó allá en el jardín del Edén, comenzó quizás antes en Satanás mismo, cuando éste estaba con Dios. La Escritura nos declara a nosotros algo que es terroríficamente malo. Dice en Primera de Juan capítulo 3 y el versículo 8, que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por esta razón, aquellos que viven una vida de pecado son considerados como si fueran hijos del diablo. En el libro de Juan capítulo 8, versículo 44, Cristo les dijo a aquellos fariseos judíos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido un mentiroso, él ha sido un homicida desde el principio, y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces podemos considerar nosotros que el que practica el pecado, pues es del diablo, le pertenece a Satanás, porque el pecado comenzó con Satanás. Él es el que desvió su camino. Él es el que se apartó. Pero ¿quién es Satanás? Este personaje es conocido como el diablo. Satanás, el opuesto a Dios y el enemigo de nuestras almas, como nos dice Pedro en su carta en el capítulo 5 y el versículo 8. Entonces Satanás está siempre tratando de conducirnos al pecado, de llevarnos al pecado. Dice la palabra en el Evangelio de Juan capítulo 13 y el versículo 2, nos dice a nosotros lo siguiente. Juan en el capítulo 13 y el versículo 2 dice la palabra: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Satanás, si nosotros lo permitimos, él puede colocar dentro de nuestro corazón el mal deseo, puede colocar dentro de nosotros mismos la concupiscencia y la inducción al pecado, para llevarnos y arrastrarnos por esa condición mala y pecaminosa. En el libro de los Hechos, en el capítulo 5 y en el versículo 3, el Señor también nos relata algo que debemos considerar, porque Satanás puede también llenar nuestros corazones. Dice en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 3, y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Si usted se da cuenta, Satanás puede llenar nuestros corazones, puede llenarlos de cosas malas, puede inducirnos hacia el pecado, arrastrarnos hacia allá. Y él hace esto por medio de la tentación, por medio de la prueba, por medio de aquellas cosas que puede llevarnos, que puede arrastrarnos, que puede conducirnos, como lo enseña también la primera de Corintios en el capítulo 7 y el versículo 5. Pues la Escritura dice que él puede tentarnos. Satanás puede tentar nuestros corazones, nuestras vidas, y puede entrar a causa de nuestra incontinencia y de que nosotros nos hayamos apartado de la relación que nosotros tenemos o debemos tener con Dios. Así que debemos estar siempre atentos. De hecho, la primera de Tesalonicenses, también en el capítulo 3 y el versículo 5, nos dice a nosotros lo siguiente: por lo cual también, ya no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Es decir, ¿cuándo es que el tentador puede tentarnos? En cualquier momento. En cualquier momento, él puede inducirnos, él puede conducirnos hacia el pecado, porque el pecado es el negocio de él, y trata de arrastrarnos y de llevarnos consigo hacia la perdición eterna. Esperamos, hermanos, de que esto sirva para cada uno de nosotros, porque la tentación excita nuestros naturales deseos de la carne y trata de conducirnos hacia donde no tenemos que ir. Por esto es importante que nosotros tengamos conocimiento de lo que es el pecado y de lo que éste puede causar en nuestras vidas. El libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1 y el versículo 14, el Señor nos dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, esto es, de nuestro propio deseo. Cada quien es convencido por su deseo y atraído hacia él. Y por eso cada uno de nosotros es responsable del pecado. No podemos responsabilizar a nadie más, sino solo a nosotros mismos. Nos dice también la Escritura, aquí en Primera de Juan 2:15 al 17, nos enseña el Señor sobre no amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Dice literalmente el Señor: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Damos gracias al Señor nuestro Dios por habernos permitido el compartir con ustedes este primer estudio de la palabra de Dios en el programa El Plan de Dios para la Salvación del Hombre. Damos gracias al Señor y al material proporcionado por la Escuela Bíblica Mundial, presentado a ustedes por la Iglesia de Cristo. Escuchamos una alabanza para honra y gloria de nuestro Dios.
¡Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador! Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz en resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz en resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz en resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será consolador.
Amén.